Pues España se convierte así, con la votación de hoy en el Congreso de los Diputados, en el séptimo país del mundo que despenaliza la eutanasia. Se ha aprobado definitivamente, como les digo, en la Cámara Baja la ley que regula esta práctica y que vamos a explicar a esta hora en Noticias 14 Horas en Onda Madrid. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Ha habido a lo largo de todos estos años casos muy mediáticos. Hablamos, por ejemplo, de Ramón San Pedro o de María José Carrasco. Hace casi 24 años del primero, del caso de San Pedro. Se quitó la vida con ayuda de Ramona Maneiro, amiga suya. San Pedro quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente y pidió que le dejaran abandonar el mundo de manera legal.
Yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no?
La negativa fue la respuesta. Su vida, la vida de este marinero y escritor de Galicia, no era vida, reconocía en una entrevista en Antena 3 en 2014. Uno de los casos más recientes y también mediáticos ha sido el de Ángel Hernández. En 2019 ayudó a morir a María José Carrasco, a su esposa. Tenía esclerosis múltiple, decía que ya no quería vivir entre dolores y que era dependiente de su marido de manera absoluta.
No es vida lo que tenía mi mujer, era un mal vivir, era terrible constantemente.
Testimonios desgarradores, sin duda, Marta, pero tenemos más.
Sí, es el caso de Asun y de su marido, Luis, que falleció consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía.
Luis tuvo esclerosis múltiple primaria progresiva de los 40 a los 50 y según su última neuróloga la enfermedad le arrasó, le devoró por completo y los últimos cuatro estuvo tetrapléjico, pero con la capacidad cognitiva intacta. Y Luis, que era un tío alto, guapo, deportista, listo, divertido, le gustaba vivir, pero es que lo que él tenía los últimos años no era vivir, era estar. Y eso no.
O el caso de Daniel, su madre murió tras el calvario del Alzheimer.
Ella no tenía la capacidad cognitiva, pero precisamente como conocía el deterioro de la enfermedad donde le iba a llevar, dejó por escrito, ¿no?, en un documento de voluntades anticipadas, que el día que perdiera la autonomía, el día que perdiera la capacidad de amar y el día que no reconociera a las personas que más amaban, que éramos nosotros y su marido, que quería dejar de vivir.
Bueno, llega la regulación de la eutanasia. Marta, ¿recoge el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación?
Sí, la ley reconoce a los profesionales ese derecho a objetar, que deberán manifestar de forma anticipada y por escrito. Las administraciones sanitarias crearán un registro de objetores sometido a estricta confidencialidad. Entiende el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el doctor Sánchez Baile, que esto debería ser regulado de una manera más detallada.
Primero, aquellas personas que no quieran participar, pues puedan inscribirse, ¿no?, en el listado de objetores, que eso lo contempla la ley en manos de las administraciones sanitarias, pero luego también el que la propia administración sanitaria pueda arbitrar recursos específicos para la aplicación de la eutanasia y, evidentemente, en este caso, no cabe objeción ninguna, ¿no?
La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Será de financiación pública.
¿Y quién puede solicitarla?
Pues hay que ser mayor de edad, sufrir una enfermedad grave o incurable que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento intolerable. Si el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, un testamento vital, voluntades anticipadas o informes que sean equivalentes.
¿Y cómo va a ser esta prestación?
Pues el paciente tiene derecho a elegir cómo quiere recibir la ayuda para morir, que el personal médico le administre directamente una sustancia o que se la prescriba para la autoadministración. En el primer caso, la ley establece que el equipo sanitario asistirá al paciente hasta el momento de la muerte. El proceso podrá realizarse en centros sanitarios o en el domicilio del paciente. Y Javier tendrá la consideración de muerte natural.